El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio, la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Estamos aquí con hambre de historia y de guasa. Hoy os hablamos de la revuelta de los viejos castellanos contra el nuevo mundo del emperador Carlos V. La guerra de las comunidades, futuros papas bombardeando ciudades, poderosos advenedizos, caballeros defendiendo su mundo con espadas frente a bombardas imperiales. ¡Empezamos!
¡El punto sobre la historia!
Estamos en el tránsito desde la Edad Media al Renacimiento. Como sabéis, estas categorías son siempre etiquetas que los historiadores ponen a posteriori.
Es decir, en aquellos días nadie se miraba el reloj y decía, ¿ya llegó el Renacimiento? O sea, ¿a qué hora acabó la Edad Media?
Es no, que, ya te ha pasado.
Ya me ha pasado. Sí.
Claro, pasadas, es, eran medias pasadas.
La Edad Media y cuarto.
Oye, y yo me pregunto, que hace mucho que no me pregunto nada, ¿cómo llamarán los historiadores del futuro a nuestra época? Yo diría a nuestros amigos punteros que nos den ideas. Por Twitter, ¿cómo lo llamarán? ¿La post-transición? ¿La primera revolución digital? ¿La era del flequillo de Justin Bieber? Dadle al coco y contádnoslo en @.historia.
Eran tiempos de cambio. Los otomanos se venían arriba y amenazaban Europa. Desde la península ibérica comienzan a hacerse grandes descubrimientos geográficos. Y dos nuevas tecnologías lo cambian todo, la artillería y la imprenta.
Toma ya, y los reyes católicos habían hecho una unión de los reinos de Castilla y Aragón, bueno, más personal que institucional. Entonces no había nada esto de España como se nos ha hecho creer.
Bueno, las tensiones entre los nobles y el creciente poder de la corona provocó bien de tortas, se podría decir, a domicilio incluso.
Pero bien.
La iglesia era todopoderosa y la economía dependía de la ganadería dirigida por la todopoderosa Mesta, de la que hablaremos otro día.
La Mesta.
Y la agricultura era básicamente la misma que en la época romana, más de 1000 años atrás. Y por cierto, exactamente igual que 400 años adelante, porque hasta mitad del siglo XX siguió siendo exactamente la misma.
El arao.
Claro, el arao, exacto. No se mecanizó hasta muy entradito el siglo XX. Bueno, era de mera subsistencia y dependiente de los caprichos del clima, como ahora.
Sigue siendo ahora.
Y sobre todo con este clima tan caprichoso que tenemos.
Bueno, ahora le pones unos plásticos y ya está.
Bueno, y empieza a producirse una ligera industrialización, sobre todo con los productos textiles. Era eso de qué buen género, que se decía entonces.
Sí, qué buen género. Bueno, con la reconquista a los musulmanes recién acabada, hay una especie de inercia de expansión. Esto de queremos más marcha. Así que Castilla pues se expande hacia América y Aragón hacia el Mediterráneo. Cada uno por su lado.
Claro. Tú a Boston y yo a California, que era la tele. Para entendernos, España, entre comillas, era muy rica, era el bombón. Y a esa España, entre comillas, es a la que viene como rey emperador un tal Carlos.
Este Carlos de mandíbula inverosímil era nieto de los reyes católicos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que como ya todos vamos sospechando, ni tan loca era ella, ni tan hermoso era él.
Carlos tenía Castilla y Aragón solo como una parte de su herencia imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos a decirlo de una vez, a Carlos I de España se la pelaba España.
Bueno, claro, se la pelaba, pero vamos. Porque, a ver, España no era nada, eran dos reinos. Este era el reino de Castilla y el reino de Aragón, y los dos tenían pastitas. Así que España, o Castilla y Aragón, pues solo fue Paganini del proyecto imperial de Carlos. ¡Hala! Ya lo hemos dicho.
¡Hala! Nos hemos quedado
agustico.
Yo me he venido arriba. Así que así estaban las cosas cuando Carlos tuvo que dejar Flandes, donde se había criado como un flamenco y borgoñés, una cosa muy bonita para criarse, sin tener ni papa de castellano. Bien, hasta aquí el contexto, ¿no?
¿Os parece? Sí, bien. Lo hemos centrado.
Bien. Lo hemos centrado bien.
Sí, pero dinos algo más, Lorenzo, no sé, ¿cómo fue la llegada a España de Carlos?
Pues lo vaya a flipar. ...8 de septiembre de 1517... la flota imperial parte con destino a Santander, trae a Carlos, un adolescente bobalicón que inicia su imperial viaje vomitando hasta el alma. Así se empiezan los viajes imperiales. Durante la primera noche, uno de los barcos se incendia y se pierde. Hay pánico, porque creen que es el barco del almirante, pero todos gritan de terror porque es mucho peor, es el barco de las prostitutas.
¡Ah! ¡Acabáramos, por Dios!
sin esto no se puede hacer un imperio, dirían. Las tormentas los desvían y no llegan a Santander, sino a Villaviciosa, en Asturias. Desembarcan en la playa y allí veis una panda de nobles flamencos empapados de agua arena diciendo, hola, ¿Castilla para dónde es? Me imagino. Y los asturianines, yo me los imagino diciendo, oíste estos raros, ¿quiénes son, tú? Que me perdone.
Gallegueño.
Un asturiano gallego.
La casa de Asturias.
La frontera.
Que me perdone. Era fronterizo.
Que me perdone. En el camino a Valladolid, junto a su hermana Leonor, para conocer a su madre Juana, ya van soltando órdenes que van tocando un poquito las gónadas a los castellanos que están por allí. Valladolid es entonces una ciudad pequeña, lo sigue siendo, y de repente llegan cientos de tíos raros a Valladolid que echan a los castellanos de sus casas para ser alojados. Y ya empieza la movida de los castellanos diciendo, a ver,
esto que, por Dios, fuera.
Bueno, estos tíos con cara de, así con los salmones, van a quitar nuestras cosas en nuestras casas, no puede
flamenco
ser.
Flamenco go home.
Pues sí, amigos, como veremos enseguida, la odisea acabó por fin en Burgos, donde el 4 de febrero, de 1518, que tenía que hacer allí en Burgos un frío pelón, se abrieron las cortes con la representación de las 18 ciudades castellanas. Y las peleas empezaron en el minuto 1.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, el problema básicamente era que Carlos traía consigo pues una panda ahí de flamencotes extranjeros incomprensibles para los castellanos, que no les entendiera.
Claro, y además venían, cuidado, no venían a comer bocata de calamares a la Plaza Mayor, no, venían a mandar. Es como si ahora aquí en el estudio entra un bielorruso y empieza a dar órdenes.
Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный период.
¿No? O sea, diríamos todo, ¿este es talentado quién es? Lo mismo.
Bueno, pues uno de ellos, Adriano de Utrecht, del que hablaremos más tarde, empieza a repartir carguitos a cascoporro. El obispado de Tui se lo da a un tal Ludovico Marliano, el inventor, por cierto, del lema plus ultra que acaba en el escudo del emperador.
Hay cientos de ejemplos, pero lo que ya les toca a las zonazas a los castellanos es que se nombra como arzobispo de Toledo, el cargo más poderoso del país, a Guillermo de Croix. A ver cómo os digo esto, arzobispo de Toledo con 20 añitos. Así os lo he dicho.
Y en el punto sobre la historia en Onda Madrid, aquí estamos llamando a su ilustrísima don Guillermo de Croix, que tiene nombre de rana o algo.
Sí.
Pero somos... era un batracio.
Era un batracio. Pero somos tan elegantes que queremos felicitarle por su cargo de arzobispo a pesar de su tierna edad. Arzobispo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Hola, don Guillermo. ¿Cómo nos podemos dirigir a usted?
Pues... excelencia reverendísima, ¿eh? Si nos importa, vamos. Yo es que me rayo con esto de los nombres. Yo es que como soy mucho ni, me rayo.
O sea, usted pasa, ¿no?
Claro.
Bueno, pues excelencia reverendísima, ¿qué formación tiene que tener para ser arzobispo de Toledo?
Pues yo ya tengo un currículum, vitae, ¿eh? Porque todos los currículums míos son vitae. A ver, yo antes ya era cardenal, antes de venir aquí ya, con Toledo, yo era cardenal, obispo de Cambrai y obispo de Coria con 17 tacos, ¿eh? Que los flipo yo mismo, pero mola porque llevo una chupa, así, color morado, que chana que te caga. Y una cosa te voy a decir, ligo.
¿Sí?
Ligo mogollón. Esto bueno, para un obispo está feo, pero coño, si se lo digo...
Ya, bueno, ¿y qué propuestas trae usted para ensalzar su archidiócesis toledana?
Pues yo le he dado mucha vuelta a esto, ¿eh? Una detrás de otra, y yo creo que voy a poner una Xbox, ¿eh? Y una PlayStation 4 en todos los palacios. Y yo creo que necesito un community manager.
Sí.
Y me voy a traer a todos mis colegas de Flandes.
Sí, porque hace falta igual,
sí,
¿no?
Me voy a traer a todos mis colegas. Porque yo es que lo que quiero ser de verdad es ser influencer.
Algún asesor igual necesita.
Claro.
Seguramente. Sí. Oye, ¿y de teología y de cosas de la iglesia cómo vamos?
Yo no sé usted a qué se refiere, señorita. Yo de teología no sé. Teólogos,
de
no tola, sé. Yo,
de tolo.
No. Algo me suena, algo me quiere sonar. Mira, a ver, yo soy un nini, señora, ¿sabes? Y lo asumo, ya está. Bueno, me voy que he quedado para echarme unas carreras de caballos con el Bombona, el Droga, la Piruleta y con el Luisma, que son mis colegas.
Bueno, pues muchas gracias, señor
Croix. Vale, ustedes
felicidades.
Señor arzobispo Croix.
Póngame los pies de su señora.
Muy bien. Pues nada, que muy bien el arzobispo. Y tú, Nuria, tenemos ahí algo... ¿Tú sabías algo del estallido de la revuelta comunera? ¿No?
Yo de estallidos, no. Todos. Bien, ya estaba todo listo para que saltaran las chispas. Primero, aparecieron unos papeles pegados en las iglesias en los que se leía:
Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor.
Qué bonito, por Dios.
Castellano se expresaba bien.
Claro que sí. En 1520, Carlos se había pirado a Alemania para su elección imperial. Y para eso le había metido a los castellanos unos palos de Hacienda que los dejó temblando. Y los primeros que dicen hasta aquí hemos llegado son los toledanos, Opa. Que son muy suyos. En Segovia, León, Zamora y Ávila empiezan a dar coces. Y los castellanos dando coces son buenos, son buenos. Enseguida proponen puntos muy claritos y para que los entienda todo el mundo. Volver al sistema de los encabezamientos para cobrar los impuestos, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos, prohibir la salida de dinero del reino y designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey. Con ese polvorín va Adriano de Utrecht y la lía parda. Escuchad esto sabiendo que este hombre fue luego papa de toda la cristiandad, ¿vale?
Vale.
Había unas revueltas en Medina del Campo y allí había artillería acumulada que Adriano necesitaba utilizar. Llega a Medina y, como se le resisten los castellanos, va el futuro papa y ordena prender fuego a la ciudad. Ole con ole. Y Carlos, con esa mandíbula que llegaba a los sitios media hora antes que él, ¿qué hacía? Pues algo muy inteligente. Comenzó una política de colegio con los nobles. De eso de, a ver, que soy el emperador, soy el rey, vosotros tenéis riquezas y es más fácil que las conservéis y os quedéis conmigo. Y claro, los nobles dijeron, uy, pues va a tener razón este, aunque no se le entienda nada lo que dice con esa mandíbula. Había llegado la hora de los héroes.
Puntos sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Punteras y punteros, ha llegado el momento aquí en el Punto sobre la Historia Radio en Onda Madrid. Ha llegado el momento de cantar eso que llevamos desde el principio deseando cantar.
Castilla entera se siente comunera.
Castilla entera se siente comunera.
Nos hemos quedado más a gustico. Gracias, amigos.
Hay que soltarlo, sí.
Bueno, siempre se ha hablado de tres líderes de la revuelta. No son los únicos, pero siempre se les nombra como los grandes protas. La delantera rematadora del equipo comunero. Ellos son Padilla, Maldonado y Bravo.
Juan de Padilla era un toledano de familia hidalga que se casó con una grande de España. O sea, que era, bien, más grande, en fin. María Pacheco. De la familia de los Mendoza. ¿Cómo la llamaban esta señora?
La Leona de Castilla, nada menos.
Pues fíjate si era grande.
Era grande.
En fin, que Juan de Padilla pegó un braquetazo de aquello de toda la vida.
Es verdad que Padilla, por su posición y su contexto castellano, estaba en el bando de los rebeldes a Carlos. Pero parece ser que había alguna razón más, y es que estaba cabreado con Carlos porque este no le había concedido un cargo hereditario al que se creía con derecho. Y es que siempre hay razones ahí.
Que nadie se contentó nunca, de verdad.
Una segunda vuelta,
sí, señor.
O sea que al final siempre hay algo de, es que una vez me quitaste un cromo, me la vas a pagar por todas. Me la vas a pagar todas por aquella vez que te comiste mi bocata. A veces los destinos de las naciones dependen de cosas así, ¿eh? Así es.
Pues sí, la historia, vamos. Sí. Siempre hay algo ahí. Bueno, Francisco Paquito Maldonado era de Salamanca. Cuando empezó la bronca, allí mandaba a su primo Pedro. Pero como Pedro tenía muy buen rollo con el emperador Carlos, dijeron los de Salamanca, anda, casi mejor que nos mande Francisco Maldonado, que es muchísimo más majo.
Es un chaval muy normal, muy majísimo, Majete. Te saluda por
bueno,
la calle.
Muy amigo de sus amigos.
Muy amigo de sus amigos. Maldonado fue, además de amigo de sus amigos, un pedazo de soldado. Con 200 hombres, atención, a caballo, y 6.000 peones, venció a Francés de Beaumont, perdóneme los... en la batalla de Torrelobatón. Es que mi conocimiento de los idiomas, más allá del esperanto, no va.
Es que era Paquito Maldonado era Paquito, y François.
Es que de verdad, Beaumont. Vaya claro, nombre.
Un día haremos un programa en esperanto y lo vais a flipar. Bien. En fin, lo que ocurrió en Torrelobatón fue una auténtica hazaña. Maldonado era un pedazo de estratega. Luego cometió un par de errores en Villalar, llamada desde entonces de los comuneros, de donde os hablaremos en un minuto, y la cosa acabó malamente.
Bueno, si vais a Salamanca, os aconsejo que miréis dos cosas. En la famosa Casa de las Conchas falta una de las torres de la esquina, y fue porque cuando acabó todo, Carlos mandó desmochar la torre como recuerdo de la traición de Salamanca. Y es que esta Casa de las Conchas era de la familia de los Maldonado.
Ay, y desmochar es, es una palabra preciosa.
Bueno, y que nadie se pierda el pendón de los comuneros, lo único que se conservan de la revuelta y que podéis ver en la Catedral Vieja de Salamanca. Disfrutad mirando ese pendón. Bueno, que quede claro, pendón es insignia, seña o bandera.
¿Pendón?
¿Pendón?
Bueno, Juan Bravo...
¡Bravo!
¡Bravo!
Fue el otro gran líder de la revuelta. Era primo de María Pacheco, no sé si os acordáis, la de la noble esta del braguetazo que había pegado Juan de Padilla. Bueno, pues esta. Juan Bravo.
¡Bravo!
¡Bravo!
Fue el hombre de la revuelta de Segovia.
Y siguiendo hablando... Seguimos hablando de Juan Bravo.
¡Bravo!
Efectivamente, fue el que trataba de mantener la coordinación con otras ciudades sublevadas. Y fue el que acudió a Tordesillas... ¡Sillas! No, perdón. Me venía arriba. A tratar de conseguir el apoyo explícito de Juana la Loca.
¡Loca!
En cuanto cogemos un hilo, amigos.
Juan Bravo...
¡Bravo!
Acabó su vida junto a Padilla...
¡Padilla!
¡Y Maldonado!
¡Ano!
Bueno, el caso es que los tres fueron decapitados a posta tras la derrota de Villalar.
Ah, o sea que no fue un accidente, fue...
No, al final parece que hubo intenciones.
No se cayeron sobre tres hachas consecutivas, ¿no?
No. Yo es que no sé cómo se puede decapitar a alguien si no es a posta, pero bueno.
No sé. Bueno, igual, oye, que Francis sí conocía un cuarto comunero, ¿no? Que este no le conocía. Este yo no le conocía. ¿Esto qué? ¿Juan de Zapata? ¿Esto qué? ¿Juan de Zapata? ¿Esto qué es?
Pues mira, es que hoy quiero reivindicar brevemente, porque estoy muy reivindicativo hoy, pues el importante y olvidado papel de la Comunidad de Madrid en esta guerra de las comunidades, a la cual se adhirió desde el primer momento, negándose, por ejemplo, a votar a favor del servicio solicitado por Carlos en las Cortes de Santiago. Y sobre todo su líder, que es el que comentabas, Juan de Zapata.
¡Pata! Perdón, es que si no lo digo reviento, amigo, perdóname.
Al que, como bien decías, pues muchos le han denominado el cuarto comunero. Bueno, pues este Juan de Zapata, que era natural de Madrid, se erigió en capitán comunero de la noble villa cuando fue proclamado regidor en junio de 1520, tras ser suspendido en su cargo el corregidor real durante el levantamiento de la comunidad. Acaudillando a unos 500 comuneros madrileños, se unió a Padilla procedente de Toledo con el fin de auxiliar a los segovianos, que en ese momento estaban siendo asediados por las tropas realistas, al mando del alcalde Ronquillo.
Bueno.
No se puede ser el alcalde llamándote así, tío.
Sí, para hacer verdad, hay una chaval. Proclama. Hay un...
¿Estás pensando? ¡Ciudadanos,
como alcalde! ¡Esto que soy!
Claro. Este era Ronquillo, claro. El alcalde Ronquillo.
Le diríamos, Ronquillo, debo hacer lo siguiente.
Bueno, pues posteriormente, para que veas que este hombre hizo muchas cosas, entró en Medina del Campo nada más ser incendiada por los fieles al rey Carlos y participó, junto a los capitanes Padilla y Juan Bravo,
¡Bravo!
en la expulsión de Tordesillas del marqués de Denia y en las posteriores conversaciones que mantuvieron con la reina Juana. Finalmente estuvo también presente en la fatal retirada de las tropas comuneras en Torrelobatón, que se dirigían a Toro buscando pues, una mejor defensa, siendo alcanzadas por las tropas imperiales en la desde entonces mítica localidad de Villalar. Además, parece que fue responsable de la propaganda del movimiento comunero, escribiendo e imprimiendo gran cantidad de escritos subversivos en Toledo.
¡Castilla entera se siente comunera!
¡Castilla entera se siente comunera!
O sea, esto lo escribió... Esto se lo inventó Juan de Zapata.
Fíjate. Madrileño tenía que ser.
Sí, es que tenemos un talento. Que...
Bueno, finalmente el 28 de octubre de 1522 fue, como tantos otros, exceptuado del perdón real y su residencia y escudo fueron arrasados. Así como arrasado, también, esto os lo cuento, fue el castillo de madera que había levantado para organizar la sublevación madrileña. Bueno, esta fortificación se construyó con la puerta principal orientada hacia el este, motivo por el que pintaron la figura de un sol, siendo este el origen, una de las teorías, de lo que hoy es la madrileña Puerta del Sol.
Toma ya, es que me quedo topicueto con estas cosas que nos cuenta Francis.
¿Quién nos lo iba a decir?
Con este chico.
¿Quién nos lo iba a decir?
Guapo, bueno, sabe de todo. Es que de verdad.
Y luego me han contado lo de exceptuado del perdón real. Eso quiere decir que le decapitaron también.
Efectivamente.
Cayó. Bueno, vamos con uno de los temas más controvertidos o discutidos de toda esta película de los comuneros. La líder natural, la lideresa de toda esta revuelta había sido sin duda Juana. Que Juana era reina de Castilla, la mal llamada Juana la Loca.
Sobre esto, amigos, podríamos hablar hasta el martes que viene. Juana encarnaba lo que quedaba de los... Atención, una duda de toda la vida. ¿Trastámara o Trastámara?
Para mí que Trastámara.
Yo toda la vida con esta cosita.
Nos lo podéis dejar en Twitter, por favor.
Sí, por favor, sí, corregidnos, sí, sí. Que vosotros sabéis. Nosotros somos unos meros. Unos meros.
Unos meros.
Bien. Juana encarnaba, como os comentábamos, lo que quedaba de esta familia en Castilla. Era la hija de los reyes católicos y, por tanto, el relevo natural. En el momento de la revuelta, Juana estaba en Tordesillas.
Los comuneros la sentían como la mujer que debería regir Castilla y luchaban por demostrar que su calificativo de loca no fue más que un ardid político, ya que era, pues, incómoda.
Hombre, recordemos que en Flandes la llamaban loca porque tenía la extraña costumbre de lavarse. Ahí lo dejo.
Estaba loca.
Estaba loca.
¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre?
Madre mía.
Bueno, Padilla visitó a Juana. Le comunicó que la Junta de Ávila se proponía acabar con los abusos de los flamencos. La reina dijo, a ver, Nuria, por favor, pon voz de reina.
Sí, sí, estad aquí a mi servicio y avisadme de todo y castigad a los malos.
Qué bonito.
Bueno, no se puede hacer mejor de reina, ¿eh?
Soy muy reina yo.
Lo has clavado. Estas palabras causaron, como os imagináis, entusiasmo, ¿no?, en los que lo escuchaban. Parecía que Juana sería la figura en la que arroparse en la revuelta. Pero hacía falta una firmita, siempre.
Bueno, y que a ver, que los malos eran los flamencos.
Esto de la firmita es importante porque es como se dice en mi pueblo, esto hay que escriturarlo.
Esto hay que escriturarlo.
Claro, esto se nota escriturado.
Claro, simplemente un papelito, ¿verdad? Un papelito que dijera... Yo, Juana, digo que soy la reina de Castilla y que se vayan los flamencos a freír espárragos y una tortilla. Bueno, si iba a firmar algo así, pues hubiera cambiado pues el mundo entero, ¿eh?
Pues sí.
Posiblemente.
Pero no firmó nada semejante. No. Ya veis que el papel de Juana pudo haber sido determinante.
Y no se sabe muy bien por qué no firmó. Bueno, a lo mejor se sabe, pero nosotros en este momento no lo sabemos. Hay infinitas teorías.
Si lo sabéis vosotros, por supuesto...
Tuitear.
Yo sí lo sé. Bueno, si no me preguntáis nada más.
A ver, y si lo sabéis, no es que nos mandéis un tuit, o sea, nos mandéis una carta o un libro, yo qué sé, un libraco. Bueno, hay infinidad de teorías y el resultado final fue que sin esta firma el movimiento comunero fue despedazado y Carlos se convirtió para siempre en rey, emperador de Castilla y de Aragón, insistimos.
Ole.
Y vamos a decir por última vez... ¡Castilla
entera se siente comunera! ¡Castilla entera se siente comunera!
Pero esto, amigos... No da para más. El mundo, el punto sobre la historia, el punto sobre la historia es mucho más que este programa de radio, ¿verdad, Nuria?
Que sí, sí, bueno, aunque el de radio hay que mencionarlo también, ¿eh?
Hay
que mencionarlo también porque hay un programa de radio que está los sábados, cuando no hay fútbol, que le vamos a hacer a las 2 y 5 en Onda Madrid.
Y además, ¿dónde se puede oír esto?
Pues creo que en la tele hacéis algo, ¿no?
No, que ¿dónde se puede oír? ¿En iVoox?
Es que hay tantas cosas, en iVoox, en iTunes, en millones de sitios.
Telemadrid.es, Europea Radio... Esto es un cacoporro.
Esto es muchas cosas.
Y Lorenzo, esto me han dicho algo de la tele.
Sí, porque también a veces pues nos ponemos un poco así, nos pintamos carmín y salimos a la tele. Tenemos nuestro programita del punto sobre la historia tele que se emite los viernes por la noche en nuestra casa Telemadrid a las 9:30, Dios me encuentre, como decía un familiar mío. Y ahí, pues ahí podéis ver a algunos de nosotros. Nuestros David y Francis y Nurian ha aparecido alguna vez en el programa, igual de televisión, igual deberían aparecer alguna vez más.
Podemos prodigarnos
la boli.
Por supuesto, también podéis ver el programa en YouTube, en la web de telemadrid.es y donde ustedes gusten.
Oye, ¿y esto de la revista? Porque a mí me hablan de una revista, todo. La revista está muy bien, pero ¿esto qué es,
pues
Francis?
Sí, porque como sabemos que a muchos de nuestros amigos punteros también les gusta leer y seguro que saben leer muy bien, pues también es una revista digital en la que os podéis descargar un montón de contenidos con las rutas de los programas de la tele. Y está disponible para Apple y Android.
Bueno, ¿y qué más? ¿Te podemos escribir?
Bueno, cromos. Hay cromos nuestros.
Lo que os decía al principio, sobre todo escribidnos al Twitter, @puntohistoria, lo que se os ocurra. Sobre lo que os preguntaba al principio, ¿cómo llamarán los historiadores del futuro a nuestra época? Venga, dadle al coco.
Qué gratis, chavales.
Bueno, y aquí Juan José Bayo, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, que se han vestido de comuneros, y Nuria, Francis, Lorenzo y David, que volveremos la semana que viene con más batallitas en...
¡El punto sobre la historia!